Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood.
Avui parlem de la mirada sobre la dona, com ens miren a les dones, quina imatge representa que hem d'oferir. Ens veuen tal com som? O com si fóssim un joc de les set diferències, ens miren el que ens falta o el que ens sobra, segons aquell cànon que diu com hauríem de ser. La nostra convidada d'avui és Mercedes Halfon, escriptora argentina, que des de petita segur que ha hagut de suportar mirades de les que diuen ben clar: «Ostres, què et passa? Què tens? Com és que no tens els ulls iguals? Com és que no mires recte?» O fins i tot actituds de commiseració: «Pobreta, amb lo maca que hauries pogut ser si no fos perquè ets estràbica?» Avui, que parlem de la mirada de la dona, volem revelar-nos amb un ull desnortat, amb un ull a la Viroler, amb un ull guerxo, amb un llibre deliciós, com és aquest, El trabajo de los ojos, publicat per l'editorial barcelonina Les Afueres, de Mercedes Halfon, que ens acompanya aquesta nit. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo
Mercedes?
Estás?
Bien. Este es un programa nocturno y tu libro versa sobre la luz y la oscuridad.
Es verdad.
Es un juego que está siempre presente en este libro, en el que hemos leído, que nos ha gustado tanto. ¿Cómo ha sido esta relación entre la luz y la oscuridad para ti desde pequeña?
Le tengo un poco de miedo a la oscuridad. Cuando era chiquita le tenía mucho miedo. Creo que tiene que ver con esta cosa de las personas que usamos anteojos, que cuando te los sacas a la noche para descansar, después es como que el mundo se convierte en algo medio de formas que te pueden asustar, ¿no es cierto? O sea, envidio mucho a las personas que pueden abrir los ojos a la mañana y ver todo lo que los rodea, algo que no me pasa y creo que no me va a pasar
tampoco.
Nunca. Pero bueno, así que la oscuridad se esconde en unas formas que a veces son bastante inquietantes.
Saber que tienes una afección ocular, por decirlo de alguna manera, ¿te hace desde muy pequeña ser consciente de la oscuridad o eso cuentas? Es como este ángulo muerto o algo que está al acecho, ¿no? Casi. Algo que no vemos, pero que te persigue, ¿no? Y del que está hilvanado todo este libro, yo creo. Uh-huh. De este miedo a perder la vista, ¿no?
A perder la vista o pensar a dónde va ese ojo que se extravía, ¿no? ¿Qué quiere mirar? Un poco, ¿por qué se va por la tangente? Esas preguntas me hacía. Desde muy chica uso anteojos y tuve estrabismo muy fuerte de chiquita, después se fue corrigiendo un poco, pero esa cuestión de ser estrábica, de tener un ojo que siempre es díscolo y no lo puedo ordenar, y bueno, finalmente no lo quiero ordenar, pero de esa cuestión es que empezó siendo este proyecto del trabajo de los ojos, que fue como un libro que quise escribir para descubrir qué pasaba con eso, ¿no? Para hacerme esas preguntas.
Qué curioso, por eso el título, El trabajo de los ojos, como si fuera algo en lo que se tienen que currar, como en la mina. ¿Por qué?
Los ojos trabajan un montón, o sea, me di cuenta que los ojos son trabajadores calificados, ¿no? Como todo lo que uno hace con los ojos: mirar, leer, orientarse, percibir, autopercibirse. O sea, hay una cantidad de elementos que y de acciones que hacen los ojos al mismo tiempo que son vistos. Eso es particular, ¿no? Ayer decíamos en una conversación con Valentín Roma, que tuvimos en la Casa de América, que los ojos son el único órgano que se puede ver mientras cumple su función. Y eso es bastante raro, porque las orejas están ahí, pero nada, no nos cuentan nada, no sabemos qué están haciendo.
Hablábamos al principio, no sé si se has entendido, porque estaba hablando en catalán, pero sobre la mirada del otro, ¿no?
Sí.
¿Qué te decían, por ejemplo? ¿Qué te han dicho siempre? Siempre hay una mirada, notas que hay gente que calla, porque también callando se dicen muchas cosas, no sé. ¿Qué es lo que un poco te ha ido resonando todos estos años?
Y bueno, es como, en el libro se cuenta eso, o sea, simplemente era ser como un poco la cifra impar, ¿no? Como la persona en el curso que tenía, usaba anteojos, que era diferente. Pero de todas maneras creo que a todos de alguna manera en la infancia nos han un poco como hostigado por alguna razón. Creo que el que no era gordo era petizo, o tenía rulos, o no tenía plata para comprarse las zapatillas que estaban de moda. Como siempre hay una razón por la que uno se siente diferente. En todo caso, lo que me interesaba era indagar en ese pudor que yo tenía sobre mi propia imagen, o sobre cómo yo creía que me veían los demás, o cómo había condicionado mi forma de ser usar anteojos desde antes de tener una forma de ser, ¿no?
Noir sur blanc, j'écris mes mots, les nerfs à cran, sans garde-fou.
Lo que sí que està claro, parlant amb Mercedes Halfon d'aquesta novel·la, vaja, d'aquest llibre, perquè novel·la no és, d'aquest El trabajo de los ojos, és que tu, ara que comentàvem això, que des de petita doncs els altres sempre troben algun motiu per allò, per posar-te el dit a la llaga, allà on fa mal, tu sempre tenies una imatge o te veies com una sèrie de televisió que passava quan eres pequeña, que se llamava La Chilindrina, sí. El Chavo del Ocho, te veías como aquella niña de gafas, ¿no?
Uh-huh. El programa se llamaba El Chavo del Ocho y está el personaje emblemático de La Chilindrina, que era una nenita con dos colitas y pecas en la cara y unos anteojos enormes y estrábica, y toda mi vida me dijeron Chilindrina. Pero, digamos, hay algo en el libro que yo, o por lo menos intenté, que no hubiera autocompasión, que no hubiera autocomiseración. Si había algún tipo de pensamiento sobre eso, que fuera un poco desde el humor, porque al mismo tiempo creo que no es algo tan grave, ¿no? Es simplemente cómo uno se toma eso y las preguntas que eso me ayudaba a tener. Pero por eso el personaje de La Chilindrina era un poco gracioso. Aparece a partir de una visita al oculista, que veo todos los nenitos con los ojos, a muchos estrábicos, muchos con anteojos, y pensar cómo es un niño con anteojos, cómo vive ese momento, que seguramente para todos es bastante fuerte, ¿no?
Fuerte y también diferente, ¿no? Porque algunos lo ven como una fiesta, ¿no? En plan, ahora veré mucho mejor. Depende, ¿no? De la historia que uno tenga carré detrás de lo que le pasa.
Exacto. Ahora hay una... Yo tengo un nene de 8 años y una compañera de la escuela lleva a tercer grado anteojos sin vidrio porque le gusta usar anteojos, se le parece divertido. Yo en mi época
tú tienes ganas tú tienes ganas de matar a esta niña, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo está tan asumida, tan libre?
Ajá. De pronto, pero es cierto que la mirada, podríamos decir, no normativa, incomoda, ¿no?
Sí, por supuesto, absolutamente.
Tú explicas que siempre ha sido un tabú, de hecho yo creo que esto empezó como un encargo, que al final este libro se ha convertido pues eso, en un libro, pero al final fue como un encargo de un artículo que escribiste, es como cuatro páginas, ¿no?
Era un ciclo, no era un encargo, sino era como una consigna, una invitación a un ciclo que se llama Confesionario, en el que van artistas y escritores y así personas diferentes a contar algo que para ellos sea una confesión, o algo que sea del orden de que lo dicen por primera vez. Y para mí fue hablar de mi estrabismo, que era algo de lo que no hablaba frecuentemente, que me incomodaba a mí incluso, como hablarlo hasta con mis amigos. O sea, no estaba confesando ningún delito, sino que era algo que para mí había sido difícil de hablar. Y a partir de ahí me di cuenta que sí, que había un pozo ahí profundo en el que me tenía que meter y embarrar un poco para sacar todo eso afuera, ¿no?
La vida, la vista es algo muy subjetivo, pero solo tú sabes lo que ves o no ves, los otros solo te miran desde fuera. A pesar que los otros hagan su propio relato sobre lo que te pasa, tú tenías ganas de escribir el tuyo, ¿no?
Exacto,
podríamos decir.
Sí. De hacerme esas preguntas, ¿no? Digamos, como esto que te decía, como, ¿qué mira ese ojo díscolo? O, en mi caso, yo tengo un ojo que ve más que otro. En general, en el estrabismo pasa eso y muchas veces a los niños les tapan el ojo con el que ven más para que hagan un esfuerzo por ver con el que tienen más débil. Y eso de poner la atención en lo que falla es algo que también se transmite a la personalidad, ¿no? En vez de decir, bueno, lo que funciona bien es obvio. Ahora pongámonos la atención en lo que no anda bien. Es fuerte.
Y es muy de escritor y es muy de corregir frase. Que exacto. Seguro que aquí has corregido muchas.
Sí.
Y has cambiado muchas, porque hay un trabajo en los ojos, como dice el libro, pero también hay un trabajo de síntesis. O sea, tú has querido que los capítulos fueran cortos, que fueran como pequeños cuentos, casi, pues hablando de sensaciones, de pensamientos, etcétera, ¿no?
Hay algo de eso del capítulo breve, porque también me interesaba que aparecieran otros personajes. Viste que aparece Luis Braille, que es el que inventó la escritura para no vidente, o Bartish, que es el primer oftalmólogo datado, como otros personajes que habían atravesado la visión y que aparecieran en pequeños capítulos autoconclusivos, ¿no?
Empiezas el libro con una muerte que a mí me encanta, porque parece que nos engañas un poco, porque es que nos imaginamos que es un libro como de suspense, claro. Como si una historia, pero es la muerte del oculista. No estén parlant de cap metáfora, sino que uno no, cuando tiene un oculista de toda la vida, cuando tiene una dolencia como esta, uno se queda un poco huérfano, que es también una manera de quedarse un poco ciego también, ¿no?
Pues aparte, en el estrabismo también uno pasa por distintos momentos, te van cambiando el aumento, van siguiendo tu caso, y cuando murió Balzaretti, bueno, también coincidió con ese momento, muere Balzaretti, y yo digo, bueno, quiero escribir sobre esto y ya tengo el comienzo, ¿no? La muerte de mi oculista, y ir a contarle todos mis problemas a un extraño que me conoce ahora, pero no sabe todo lo que pasó desde que yo nací hasta llegar a este momento. Uh-huh. Y me parece que en esa historia que uno tiene con los médicos, en mi caso con oculista, pero digo cada uno con sus dolencias, hay un relato, ¿no? La historia clínica también es una narrativa. Cada uno lo que pasó con eso. Es bastante profundo lo que se juega ahí. Y
bueno,
y
tú tienes
otro.
Suerte, porque parece que encuentras médicos que son bastante simpáticos, están bastante por la labor.
Sí, no es común, la verdad que no es común.
No. La visión o la falta de ella, Mercedes, te sirve para contar un relato sobre tu existencia. Por ejemplo, dices que quizás esto fue lo que te hizo escribir y también leer, que es para esconderte de las miradas de los otros.
Puede ser.
O porque uno no ve bien a lo mejor de lejos y prefiere verlo todo siempre de cerca, que es como un parapeto, la escritura, el libro, el laptop, ¿qué dices tú?
Uh-huh. Son lindas las dos hipótesis, te digo que me parecen lindas. Un poco jugaba con la imagen esa del niño con anteojos, que es como un pequeño intelectual, ¿no? Como que uno al usar anteojos ya está predispuesto a dedicarse a la lectura, parece que está condicionadas esas cosas. Me divertía jugar con ese estereotipo. Y también la pregunta es decir, ¿por qué si lo que hago peor es mirar, quiero leer, quiero escribir, quiero hacer cosas que se hacen con los ojos?
Això ho explica la Mercedes Halfon en aquest llibre que ens ha agradat moltíssim, el treball de los ojos, aquesta mirada que tenen els altres sobre ella i també al final com mira ella el món. También cuando uno es pequeño y siente que es diferente, en tu caso por el estrabismo, intenta buscar referentes. Y los referentes son los señores que escriben, los señoros que escriben, ¿no? Borges, que era ciego, Joyce, que no, com diem a Catalunya, no hi veia un pancadull. O sea, gente que estaba realmente mal.
Sí, sí, sí.
Y uno de pronto que se siente mejor, ¿es una especie de como de compañía que tiene con este personal o qué?
Sí, como decir, bueno, hay gente que tuvo problemas y logró, pese a eso, digamos, hacerse un lugar en la vida. También aparece Sartre, súper estrábico, uh-huh. Su mejor amigo era Nissan, era estrábico convergente, como que hay un linaje de estrábicos y
chicas
ciegos.
Pocas, ¿eh?
Bueno, viste, cuando leí ahí en confesionario me empezaron a decir que estaba Patti Smith, parece que es un poquito estrábica, Kate Moss, no sé, pero no son escritoras, así que no me servían para el libro. Necesitaba alguien más afín.
Lo que sí que has hecho también en el libro es recurrir a la historia y cuentas, por ejemplo, que los ciegos o los estrábicos de la historia estaban destinados a ser adivinos. Justo alguien que no ve es el que tiene que adivinar. Rapsodas, magos, pero muchos mendigos.
Era muy difícil insertarse como en la vida de la cultura con esa dificultad. O sea, recién en el siglo XIX se inventa el braille. Antes existían sistemas de lectura para no videntes, pero eran complejísimos. O sea, solamente podía acceder a alguien de un poder adquisitivo muy elevado o, no sé, pasarse la vida para leer un libro. Entonces, pensar que hasta el siglo XIX un ciego quedaba apartado de la cultura y de la vida de una ciudad me parece una locura, ¿no? Impensable, y sin embargo era así. O sea, no todo es tan fácil como la tenemos ahora.
No hem posat aquesta cançó per casualitat, és aquesta cançó de Petula Clark parlant del cor ferit, del corazón herido. En este caso no es el corazón lo que hay herido, sino que uno siente cuando tiene un problema en la vista que tiene algo que está herido, que está roto. Y es algo también que te persigue en este libro, en el trabajo de los ojos, porque hablas también de tu familia, hablas de tu madre, que está perdiendo la vista, ¿no? Cuentas en uno de los capítulos, y hablas también del miedo que tienes cuando vas a ser mamá, por si esto lo va a heredar tu hijo, ¿no? Y estás entre este bocadillo de miedo.
Bueno, las enfermedades en la vista son muy hereditarias. En mi casa somos todos medio chicatos, o sea, chicatos le decimos en Argentina a los que no ven. Uh-huh. Mi mamá se operó ahora de catarata, como que siempre hay algún tema con la vista, y hay fotos de mi hermano cuando lo operaron, que son unas fotos de esas medio fuertes con el ojo vendado, y siempre estuvo eso. Afortunadamente, digamos, por lo menos en mi hijo no siguió. Pero sí, es como una particularidad de la familia, ¿no?
Ah, La sensación esta de herida que decíamos, ¿la has tenido alguna vez? ¿Te has sentido un poco con esta sensación como si fueras un guerrero, no sé, un soldado que ha perdido una pierna?
Y la vista siempre te genera esa sensación de estar un poquitito como en desventaja, ¿no? Como muchas veces tener alguna infección o tener conjuntivitis o estar con los ojos cansados, como que siempre uno está un poquito como a media máquina. No como una herida de muerte, pero sí como una pequeña laceración de decir, bueno, no estoy nunca al 100%, o sea, siempre voy a necesitar esto para poder estar en el mundo, ¿no? Para poder vincularme.
Pero bueno, el que sí que hay es un trabajo de valentía, yo creo, porque hay un capítulo en el que hablas mucho de términos médicos, de lo médico, de la medicina, que esto es algo que te va a acompañar, o sea, te acompaña toda la vida, ¿no? Donde de alguna manera, para todos, tanto los que ven como para los que no ven también, es todo borroso. Uh-huh. O sea, es un mundo que no entendemos.
Y, sí,
y lo que no entendemos no lo vemos.
Es complicado porque nosotros tenemos nuestro cuerpo, pero necesitamos de los médicos para que nos traduzcan lo que le pasa a nuestro cuerpo. Entonces, esa es una situación de desventaja muy grande, ¿no? Porque no siempre, como decíamos antes, los médicos nos acompañan en estas sensaciones, ¿no? Muchas veces son como mucho más mecánicos y, bueno, causa-efecto y se terminó la discusión. Pero bueno, está visto que por lo menos en lo que es en relación a los ojos hay muchas cuestiones muy sutiles, ¿no? Uno también se enferma o ve más o ve menos por otro tipo de cuestiones, de otro orden.
Long sleeves, it's 100 degrees, but it covers up. What is underneath?
Sunglasses. Parlant a les dones i els dies d'aquest llibre que es diu El trabajo de los ojos, aquest llibre de Mercedes Halfon, editat per Les Afueres, i també dius en un moment del llibre existe una vinculació entre mirar i escribir. És una manera de mirar distinta, més de cerca, que és? Quina és aquesta vinculació?
Y es una forma de mirar por otros medios, ¿no? Uno cuando escribe de alguna manera está mirando el mundo desde un lugar muy propio, muy muy personal. Digamos, el lenguaje es también una especie de prótesis, como digo, en el libro. Es como algo que te ayuda a vincularte con el mundo cuando es una necesidad, ¿no? Uh-huh. La escritura.
Si uno no ve hacia afuera, ¿ve más hacia adentro o no?
Yo creo que sí. ¿Vos qué decís?
Yo creo que sí. ¿Pero qué te voy a decir?
No nos queda otra que pensar eso, ¿no?
Acabas el libro, pero con un tono esperanzador, porque siempre hay gente que sí no sabe ver. No sabe ver en la diferencia. Uh-huh. En este caso tú hablas de un editor, creo, pero esto te pasa, ¿no? Me imagino que hay gente que te dice aquello que nos gusta oír también a la gente que tenemos estrabismo, que te dicen aquello de yo ya no me doy cuenta de que lo tienes.
Sí, 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 sí. Sí, el libro termina con eso, con abrir los ojos y todo lo que pasa cuando uno abre los ojos, ¿no?
Te iba a decir que no sé si crees, tú desde que empezaste con esto, desde pequeña hasta ahora, tus ojos se han ido mejorando. Y no sé si crees que la escritura ha tenido algo que ver con todo esto. O sea, si escribir este libro te ha curado un poco.
Yo creo que sí, pero por esta razón. Como ahora, después de terminar el libro, me siguen pasando cosas con los ojos. Hace poco tuve una infección o ya tengo presbicia. Y cada vez que me pasa algo nuevo, lo tomo de otra manera. Lo tomo como con cierta simpatía porque digo, bueno, una nueva página de este libro.
Espérate, encara escribirem el volum 2. Bueno, pues esperamos que escribas muchos más volúmenes. El trabajo de los ojos, de Mercedes Halfon, aquest llibre que ens ha agradat molt, editado por Les Afueres, aquesta editorial barcelonina. Molta sort.
Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Fins aviat.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.